Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola amigos, comenzaremos hoy con un tema nuevo, el nuevo comienzo asombroso. Tiene que ver con la vida del rey Ezequías.
Él se crió en un momento y en un entorno muy desolador, pero esas circunstancias no fueron impedimento para que Dios produjera un avivamiento que comenzó con él mismo.
Dios lo formó como un instrumento de su gracia. Veremos hoy quién fue su ejemplo y cuál fue su problema, del cual podemos aprender una importante lección para nuestros días.
Después de la pausa, la voz de Germán nos acerca el mensaje. Que tengan una muy buena recepción del programa.
Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas el mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasar. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear.
Hola amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. En Segunda de Reyes 18:4 leemos con relación a Ezequías. Él quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Ya hemos visto en qué momento y en qué entorno tan desolador se crió Ezequías, pero estas circunstancias tan deprimentes no fueron un impedimento para que Dios produjera un avivamiento que comenzó con el joven rey Ezequías mismo. Dios lo formó como instrumento de su gracia. Su pauta fue el ejemplo de su antecesor, el hombre según el corazón de Dios, y que hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las obras que había hecho David, su padre. Mientras Segunda de Crónicas 29:3 nos explica que Ezequías, en el primer año de su reinado, abrió las puertas de la casa de Dios y mandó sacar la inmundicia del santuario para que pudiera establecerse otra vez el culto, en Segunda Reyes 18:4 nos dice que él, al principio de su reinado, exterminó tajantemente toda clase de idolatría en el pueblo de Dios. No vemos claramente en qué orden trabajó Ezequías, si primero destruyó la idolatría y después posibilitó el culto en el templo, o viceversa. Pero aunque en la Biblia y en la historia de la Iglesia hallamos algunas excepciones, no obstante, por lo general, un avivamiento comienza con volver a Dios, con arrepentimiento y limpieza. Veamos cuál era el problema con los lugares altos. Dios había repetido al pueblo de Israel con empeño, clara e inequivocadamente, cómo debían proceder frente a la idolatría de los pueblos paganos en la tierra de Canaán. En Deuteronomio 12:1-3 dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Sobre los montes altos y sobre los collados derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Es interesante que aquí hallamos el mismo orden de altos, estatuas y símbolos de acera, igual que como Ezequías los destruyó. Parece ser que de esto debemos aprender una importante y actual lección acerca de la idolatría en el pueblo de Dios. Comienza con los altos. Esto eran los montes o collados, es decir, los lugares elevados donde los paganos habían puesto sus altares para servir a sus dioses. Los altos siempre han desempeñado un papel trascendental en el pueblo de Israel. Así leemos, por ejemplo, en 1 Samuel 9, versos 12 y 13, que el profeta Samuel ofrece un sacrificio sobre un lugar alto, posiblemente sobre el altar que normalmente se hallaba en el atrio del tabernáculo, que en ese momento parece ser que no estaba montado. En 2 Crónicas 1:3 leemos que al principio del reinado de Salomón, el tabernáculo estaba en un lugar alto que había en Gabaón, donde Salomón ofreció 1,000 holocaustos. A la noche siguiente, se le apareció Dios y le bendijo. No leemos que Dios censurara a Samuel o a Salomón por sus sacrificios, todo lo contrario. Pero después que Salomón hubo edificado el templo y el arca del testimonio hubo encontrado su lugar, estos lugares altos perdieron su justificación temporal y para el pueblo de Israel ya no había razón alguna para ofrecer sacrificios allí. Muy pronto, en Éxodo 15, 17 y también poco antes de entrar en la tierra prometida, Dios habló de un lugar que él escogería para poner allí su nombre, para su habitación. Ese buscaréis y allá iréis y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios. Esto nos dice en Deuteronomio 12, 5 y 6. Pocos versículos más tarde, leemos el ruego encarecido. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. El culto de los israelitas, por lo tanto, no debía estar determinado por las circunstancias exteriores o de la imaginación y la creatividad, sino por los claros mandatos de Dios, y el no cumplirlos acarrearía daños. Es lamentable que precisamente el rey Salomón, quien construyó el templo de Jerusalén, pocas décadas después edificara un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, como leemos en 1 Reyes 11:7. Y tristemente, muchos de los reyes posteriores en el pueblo de Israel siguieron su mal ejemplo. No obstante, hallamos en la historia de Judá también la situación que nos relata 2 Crónicas 33:17. El pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios, a pesar de que el culto ya era posible en el templo. Resumiendo lo que ya hemos dicho, vemos por tanto lo siguiente. Antes de la construcción del templo en Jerusalén, aparentemente se ofrecían sacrificios en los lugares altos sobre el altar del holocausto con el permiso de Dios. Al final del reinado de Salomón, el culto se hacía en el templo y al mismo tiempo se ofrecían sacrificios a los ídolos en los lugares altos. Después de la división de Israel, hallamos, sobre todo en el reino del norte, un culto idólatra muy extendido en los lugares altos, en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, como nos dice 2 Reyes 17, 7 al 18. También Acaz, el padre de Ezequías, dice, cerró las puertas de la casa de Jehová en Jerusalén, e hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Esto según lo vemos en 2 Crónicas 28, 24 y 25. Bastante al final de la historia de Judá, leemos que el pueblo de Dios sacrificaba tanto en el templo como en los lugares altos al Dios de Israel. ¿Qué podemos aprender de esto para nuestros días? Porque hoy también hay, dentro de la cristiandad, algo así como cultos durante ciertos eventos ecuménicos o interreligiosos, donde se veneran y adoran toda clase de dioses paganos. Cualquier cristiano temeroso de Dios que tome en serio la Biblia abominará tal idolatría pagana y no la apoyará en ninguna manera. Los que de todo corazón queremos servir al Señor con nuestros cultos bien intencionados, también a veces nos parecemos a aquellos israelitas que servían a su Dios en los altos, y esto ocurre cuando no nos sujetamos a las instrucciones del Nuevo Testamento o las cambiamos según nuestro parecer. Así como en el Antiguo Testamento finalmente solo había un lugar para la adoración de Dios y solo un altar donde debían ser ofrecidos los sacrificios del pueblo, así también hay en el Nuevo Testamento solo un modelo establecido y vinculante de cómo ha de ser la iglesia y el culto, como leemos en Efesios 2, 18 al 22, que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Especialmente las cartas de Pablo nos muestran cómo ve Dios la iglesia y cómo sus cultos y sus tareas deben ser dirigidos por la autoridad y la presencia de Cristo como cabeza de ella. En cuanto a las imágenes, ya sabemos que en el segundo mandamiento, Éxodo 20, 4 y 5, queda terminantemente prohibido adorar cualquier imagen tallada o semejanza. Las imágenes o estatuas que más tarde fueron puestas en los lugares altos en Israel no eran necesariamente imágenes de ídolos, sino que al principio eran casi siempre utilizadas como símbolos para hacer una ayuda en la adoración de Dios. Debían ser imágenes visibles, impresionantes, algo placentero para los sentidos. Quizá representaban simbólicamente algún atributo de Dios con la intención de impulsar la adoración a Él.
Bueno, amigos, el tiempo se ha acabado, así que continuaremos con el tema en el próximo programa.
Desde ya les invitamos a acompañarnos y mientras tanto, si desean comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a la dirección que les ofreceremos a continuación.
Que pasen muy bien, que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Aquí va nuestra dirección.
Obra misionera, llamado de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.